Bienvenidos a Terra Mágica. En esta ocasión contaremos otra vez con David Mulé y Miguel Ángel Ruiz para seguir hablando de estos temas. Antes de escuchar el audio, pondré el audio de un vídeo que se encuentra en YouTube por el título Mundo Desconocido versus Alberto Canosa guión Satán. Así que al comienzo escucharéis eso, que es una broma que alguien hizo. Yo recomiendo que entréis en YouTube y lo veáis. Así que os dejo con el audio.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otro día más con todos vosotros. Hoy, en este videoprograma, tenemos el placer, y es ahí donde la matan, de tener entre nosotros a Alberto Canosa, que nos tiene que contar un tema que no sale en los medios normales, que no vais a encontrar en la televisión ni en la radio. Se trata de Alberto Canosa, que ha encontrado precisamente a Satán, que ha visto a Satán y se ha enfrentado a Satán. Sin más, damos la bienvenida a Alberto Canosa. Buenas noches, Alberto Canosa.
JL. Lo primero que hice fue encontrar la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones.
Muy interesante, me parece.
Cuando entré en ella, me encontré a 39 ladrones, no a 40. Uno era así, bajito, era un enano.
¿Cómo te deshaciste de toda aquella multitud?
Me deshice de los ladrones de la cueva a base de codazo.
De codazo limpio.
En la almendra.
Bueno.
Les iba dando codazos en la almendra e iban cayendo uno a uno. JL. Una vez superado el obstáculo de los ladrones, me enfrenté a Darth Vader, que se estaba cepillando a Alicia en el País de las Maravillas. Le metí de hostias hasta en el carnet de identidad. Después de eso, me las tuve que ver con los Anunnakis. Y esto sí que te voy a decir la verdad.
Dime, dime.
Que me dieron una paliza de aupa. Me dieron en la almendra los Anunnakis.
Tienen mala leche.
Hasta que se me vieron las ideas.
Las ideas.
Hijos de puta.
Hijos de puta. ¿Qué es?
Los Anunnakis.
Ya lo creo que sí. Ya lo creo.
Me dieron en la almendra.
Normal. Normal.
Me dejaron tirado a un lado como si fuera una bolsa de basura. Una vez este peligro ya lo había sorteado, cuando llegué al final del pasillo, encontré una luz roja, brillante, que deslumbraba, que echaba fuego. Y ese era Satán.
Ahí estaba ya Satán.
Me acerqué a él. Y cuando lo tenía a menos de 5 metros, me dijo:
¿qué coño quieres? ¡Soy Satán!
Y yo le dije: así que eres Satán, ¿no? Pues igual que he venido, me voy. Porque no me interesa el jaleo.
¡Vete a la mierda!
¡Ya me voy! Era solo por preguntar.
Hombre, pero ¿y a qué estabas allí?
con Satán.
Y me fui cagando hostias.
Pero lo que yo digo, la gente quiere saber, es que ya que estabas con Satán, haberle preguntado alguna cosa más. ¿De dónde viene, a dónde va?
JL, era Satán. Me cagué encima. ¿Qué querías? Salí por patas.
Pero ya que está...
Y esto lo tiene que saber la humanidad. Cuando ves a Satán en persona, te cagas, te meas y sales cagando hostias. JL.
Bueno, pues ya que no le quisiste preguntar nada más, hasta aquí despedimos este videoprograma. Te agradecemos tu experiencia y esperemos que la siguiente vez, le preguntes algo más.
Muchas gracias, JL. Y que sepas que mi canal mola más.
Bueno, mi canal mola más que el de Alberto Causa. Hasta el próximo videoprograma.
Bueno, seguimos aquí con Miguel Ángel Ruiz y David Mule y vamos a seguir hablando sobre este tema. Al mismo tiempo, me gustaría anunciaros, ¿no?, que esto va a haber una... Esta es la segunda parte, habrá una tercera y una cuarta parte. La tercera con Javier Prenieto y Juanjo Sánchez Oro y la cuarta con David Cuevas. Y esto será el último audio, no será un tema, digamos, para los oyentes, no será un tema que nos pongamos más veces aquí a hablar de personas, ¿no?, sino esto es un tema que lo hago básicamente esperando que alguna persona le pueda ayudar a no volverse tan dogmático, o si lo es, quizá cambiar a otro pensamiento más crítico y no tan dogmático y fanatizado como existe ahora mismo en la conspiración. Mi intención no es otra que esa. Y luego, si sirve para algo, bien, y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero esa es la intención y no va a ser un tema, y no lo considero un tema para hablar tampoco. Es un tema que se habla porque nosotros hemos sufrido también, ¿no?, ese dogmatismo y queremos, pues, un poco avisar a la gente para que no caiga en ese dogmatismo. Y bueno, dicho esto, bienvenidos.
Bien hallados, Martín. Gracias por llamarnos otra vez.
Buenas.
Yo he visto en algunas personas, ¿no?, que no voy a decir el nombre, básicamente, porque esas personas han rectificado y esos vídeos ya no se encuentran, ¿no? Pero eran personas que aparecían en YouTube que tenían la creencia de que hablar de estos temas desde el punto de vista que lo tratan personas como las mencionadas ya anteriormente, que no voy a volver a mencionar, estas personas creían que corrían peligro, ¿no? Esas personas y más ellos, y yo los vi incluso con un sentimiento, digamos que era una persona que aparecía en YouTube, no voy a decir el nombre ni nada, pero aparecía como alterada diciendo esto es muy peligroso, y alterado además como si se lo creyera realmente, ¿no? He visto la inactividad también de muchas personas con esa misma excusa, inclusive gente que me decía no hables de esto o no digas tal cosa, porque es muy peligroso, ¿no? Esto yo me lo he encontrado cuando hablaba en la radio, ¿no? Personas que escuchaban un audio que había yo hecho y me decían, eso no lo puedes decir, ¿cómo dices eso? ¿No? El hecho es que mi experiencia me dice que uno no corre ningún peligro al hablar de todas estas hipótesis y dogmas, inclusive también cuando se habla de la policía, el narcoestado y todo esto, ya que yo he hablado de todo eso y nunca nadie me ha venido a decir nada, ni amenaza, ni nada, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? ¿Crees que se juega la vida a estas personas al hablar de estos temas? ¿O realmente eso es una creencia también dentro de ese mundillo?
Venga, Miguel Ángel, dale tú primero. Te cedo
pues, hombre, pues depende, ¿no? Lógicamente lo que siempre ha habido, y eso no es una leyenda, es para aquellos periodistas de investigación que destapan información sensible, pues eso sí que puede tener repercusiones, ¿no? De hecho, yo ahora mismo no recuerdo qué página web es, donde de alguna manera llevan el seguimiento de todos aquellos periodistas que son asesinados en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que hablaríamos quizás de otro tipo de información, no tan... un poco diferente, ¿no? En el estilo de destapar casos de corrupción, de destapar casos con unos intereses muy fuertes, ¿no? Lo que en general, la información de la que se habla en Internet, como la mayoría de las veces no se evidencian, no se presentan pruebas, todo queda así un poco en el aire, son muchas hipótesis lanzadas sin sustrato, ¿no? Sin aportar pruebas. Pues al no aportar pruebas, pues la verdad que las cosas no... Yo creo que hace que no sean peligrosas. Lo que sí te digo, que en el fondo del mundo de la conspiración, si se le trata bien, lógicamente, si es trilita, ¿no? Es peligroso. Yo hablaría del caso de Gary Webb, que fue un periodista de investigación norteamericano, que fue la primera persona que documentó en un libro sobre cómo funcionaba el tráfico de drogas controlado por la CIA, cómo la CIA metía cocaína en Estados Unidos y cómo funcionaba, pues, la DEA funcionaba como un cártel de droga en México y en Colombia, ¿no? A Gary Webb le dieron 2 tiros por la nuca y luego el informe policial decía que él había sido que se había suicidado, ¿no? Entonces, son casos paradigmáticos, ¿no? Pero claro, no es lo mismo una web con 4 datos al azar, sin pruebas y en ocasiones mal enlazado, con un verdadero trabajo periodístico de investigación. Yo creo que va de la noche a la mañana, ¿no? Pero cuando se presentan pruebas y cuando, sobre todo, eres el pionero en abrir un campo en ese sentido, pues yo creo que sí que tiene problemas, ¿no? Podríamos hablar un poco, pues mira cómo está Snowden, ¿no? Que sí ha presentado pruebas y ha tenido que pedir asilo político en Rusia. Julian Assange también tiene cargos. Y en general así todo el mundo, todo el que abre una vía que molesta al poder acaba teniendo problemas, ¿no?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Pienso que hay investigaciones periodísticas que si revelan una serie de informaciones que pueden ser pues un tanto comprometidas para los organismos de gobierno, sí que puede ser, ¿no?, un peligro, ¿no? Ya como comentaba Miguel Ángel, ¿no?, los casos de Snowden, ¿no?, o del propio Julian Assange. Pero, por ejemplo, pues también me viene a la memoria el caso de Andreas Faber-Kaiser, por ejemplo, con toda la polémica en torno a su muerte, con el tema del aceite de colza y esas supuestas enfermedades, ¿no? Y sí que es cierto que es peligroso, ¿no?, en este... Desde este punto de vista, ¿no? O sea, si se realizan investigaciones serias con una serie de pruebas pues de peso, ¿no? Pues que pueda aportar el investigador sí que puede ser peligroso. Pero puede ser peligroso ya no solo en el hecho de que puedan acabar con tu vida, ¿no? El tema de Faber-Kaiser pues siempre ha sido una polémica, una leyenda urbana que ha corrido, ¿no? Y digamos que tampoco sabemos, ¿no?, si realmente fue asesinado, ¿no? Pero sí que es cierto que puedes tener una serie de peligros a nivel político, ¿no?, como tienen Julian Assange o Snowden. Luego, por otro lado, en cuanto a los investigadores, ¿no?, más bien diría los divulgadores de estas conspiraciones, pues los conocidos, ¿no?, no aportan tampoco una serie de pruebas irrefutables de los casos que ellos plantean, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, pues cuando se realizan muchos copypastes, estas típicas cosas que son información que circula por la red abiertamente, pues no creo que vayan a correr ningún peligro cuando están dando información totalmente, bueno, pues nada original, ¿no? Otra cosa es que sea cierta, que, por lo que yo tengo entendido, y no en todos los casos, pero sí que es cierto que una gran cantidad de información son casos fraudulentos, ¿no? O invenciones mismas, ¿no? Como comentábamos el otro día con el tema del proyecto Bluebeam. Pero de todas maneras, pienso que también influye la psicología de la persona. El otro día hablábamos de que tienen una especie de dogmatismo, ¿no? En cuanto a sus ideas conspiranoicas, ¿no? Y es cierto que hay personas, pues bueno, pues que pensando en todas estas historias que ellos cuentan, pues, a ver, hay casos y casos, ¿no? Yo creo que hay gente que realmente lo hace sabiendo que aquello que está contando es mentira, y hay otras personas que realmente se creen sus propias mentiras, ¿no? O sea, yo creo que, como por ejemplo, creo que comentaba Miguel Ángel en el anterior programa que hicimos, no en el anterior, sino en otro más atrás, y hablaba de Rafael López Guerrero, ¿no? Que era una persona que, por lo menos a nosotros, nos parecía que él realmente creía en lo que decía, ¿no? Aunque esté equivocado, ¿no? Pensamos nosotros que está equivocado. Pero él sí que realmente pensaba todo lo que estaba diciendo, ¿no? Y hay gente que realmente sí que puede ser que piense y que crea a ciencia cierta, firmemente, en sus ideas, ¿no? Y es posible que esas mismas personas, pues, se creen esa autosugestión de sentirse perseguidas, de asociar cualquier tipo de escollo que puedan tener en su vida a que hay un grupo que les está intentando hacer la vida imposible, ¿no? Entonces, pues, yo creo que más o menos gente como Miguel Ángel o como yo o como tú, Martín, pues en ningún momento hemos tenido, vamos, ningún miedo, ¿no? Nuestras vidas no han corrido peligro por hablar de estos temas y bueno, no creo que sea tan peligroso dependiendo de qué, ¿no? Dependiendo de qué se trate y de cómo se trate, ¿no?
Digamos que algunos investigadores sí que han sufrido, pero más quizá por meterse más a fondo en las fuentes y quizá en sitios que son peligrosos de por sí, ¿no? Para investigar. Pero bueno, siguiendo con el segundo punto, ya que le hemos dedicado bastante tiempo a esas falsas conspiraciones, ¿no? Vamos hacia esas verdaderas o aquellas en que en vuestra opinión pues resultan más interesantes, ¿no? ¿Y cuáles son, en vuestra opinión, esas conspiraciones que deberían ser investigadas por los oyentes?
Pues, hombre, conspiraciones que merezcan la pena investigar, o abusos de poder, o política oculta, como lo llamo yo en mi página web, pues yo creo que hay infinitas, ¿no? Realmente vivimos, yo creo, un poco en un mundo ahora donde, desgraciadamente, yo creo que cada vez hay más cosas que investigar porque quizás nos estamos dando cuenta más de cómo funciona el poder, ¿no? Para mí, temas grandes, pues el terrorismo financiado por los estados, el tráfico de drogas operado por estados, también, por ejemplo, cómo funciona, porque se habla mucho de la corrupción, ¿no? De los corruptos, pero yo creo que no se habla tanto de los corruptores, ¿no? De toda aquella maquinaria que tiene la empresa privada, pues para doblegar a los políticos, hacerlos que se vendan, para influenciarlos, ¿no? Todo el tema de los lobbies, todo el tema del sistema financiero, yo creo que también es vital, ¿no? El uso de la tecnología para el control del ser humano, como hablamos de, por ejemplo, implantación de chip, espionaje masivo, ¿no? No sé, por ejemplo, el ocultamiento del deterioro medioambiental del planeta Tierra es otro, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo importante, ¿no? De cómo es también la manipulación de las leyes electorales para de alguna manera gobernarnos, ¿no? Ese bipartidismo que tenemos aquí en España, ¿no? Que además es una ley que vino dictada de Estados Unidos. En general, todo el tema de la psicología de masas, el control del pensamiento a partir de los medios de comunicación. O sea, yo creo que hay tantos temas, ¿no? tan variados, que son serios y que lógicamente se pueden tratar mal, pero son serios y tienen mucho que contarse sobre ellos, ¿no? En mi opinión, ese tipo de cosas.
Yo no puedo añadir mucho más. Yo estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel. solamente añadir, pues yo que sé, que hay conspiraciones. Lo digo porque, pues porque lo he investigado más de cerca, ¿no? Yo que sé, conspiraciones como, por ejemplo, la de la cienciología introduciéndose en estamentos de gobierno de los Estados Unidos y de varios otros países, la conocida Operación Blancanieves, por ejemplo, que en los años 80, hasta finales de los 80, pues hubo muchos casos de infiltración de miembros de la cienciología dentro de organismos gubernamentales para poder conseguir, digamos, una serie de ventajas, ¿no? A la hora de poder crearse esa religión, a la hora de tener una serie de beneficios, ¿no? A mí me parece muy interesante, por ejemplo, toda la conspiración que hay en cuanto, todas las teorías de la conspiración que hay rodeando, digamos, a la Iglesia de la Cienciología, ¿no? Como también, por ejemplo, de otros grupos también, otras sectas, por ejemplo, ¿no? Y luego, yo soy de los que piensan que, hombre, el 11 de septiembre, por ejemplo, sí que para mí guarda cosas que no se han dicho, ¿no? Y pienso que ahí sí que hay una serie de factores y elementos que no cuadran. Y que, bueno, yo creo que es algo que después de 13 años, ¿no? que ya han pasado, sí que digamos que ha calado bastante hondo en la sociedad de que en el 11 de septiembre, no sé si hubo una conspiración o no, pero lo que sí que es cierto es que yo creo que no nos contaron todo lo que nos deberían de haber contado, ¿no? Y ya hay una serie de flecos, una serie de detalles que quizás cambiarían bastante la opinión de la población, ¿no? hacia lo que ocurrió allí, ¿no? Y nada más. Yo creo que también todas las que ha dicho Miguel Ángel son muy interesantes y dignas de conocer, ¿no?
Bueno, supongo que en vuestro camino de investigación para llegar a esas, ¿no?, y otras, supongo que os habréis encontrado muchas falsas, ¿no? Me gustaría que me pudierais enumerar brevemente aquellas que habéis podido descubrir, ¿no?, rápido o más lentamente el origen y que era un fraude.
Bueno, fraudes, pues no sé, por ejemplo, en el caso, hablando de conspiraciones, ¿no? Te iba a decir, se me ha ido de pronto a casos de ufología, que ahí hay bastante más. Para mí, ¿cuáles no son reales? Bueno, los chemtrails, tal como lo entiende la gente, no, pero es que hay que diferenciar. Una cosa sería la geoingeniería, que sí existe, y otra cosa es el chemtrail masivo, que yo creo que en ese sentido no. La verdad que ahí habría que mirar muchas cosas. Así, 1, 2, 3 conspiraciones falsas, pues no sé. A ver, David, ayúdame un poco, porque es que de pronto no se me ocurre. Y habrá miles.
Pues mira, a mí me ha pasado lo mismo que a ti. En cuanto he dicho lo de los fraudes, me he puesto a pensar en ufología. No sé por qué, es cierto.
Bueno, yo lo puedo entender por qué, ¿no?
Bueno, no, pero sí, si por ejemplo, la mayoría de las webs estas de, por ejemplo, lo de los gigantes estos de supuestos esqueletos de extraterrestres que miden 12 metros y tal, yo, por ejemplo, de eso no tengo evidencia que sea cierto. El contacto con extraterrestres como una civilización, el estilo de lo que se cuenta en el Majestic 12, por ejemplo, en Base Dulce, ¿no? Lo que decía, ahora mismo no recuerdo el americano este, que es el que decía que estaba en contacto.
Bob Lazar.
Bob Lazar. Y pues, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, yo después de varios años de leer y de releer, pues para mí eso es falso. Sí, muchas de las cosas que se cuentan también en Exopolítica, sin duda.
Sí, yo, vamos, a todo lo que ha dicho Miguel Ángel, añadiría también las conspiraciones en cuanto a Apocalipsis Zombie, por ejemplo, ¿no? Que que bueno, pues esto hace un poquito más de gracia, ¿no? Porque el tema de los zombies está muy de moda y tal, pero sí que es cierto que han aparecido conspiraciones, ¿no? En cuanto al comunicado, por ejemplo, de la CDC, del Centro de Control de Epidemias de Estados Unidos, cuando hablaron de cómo actuar en caso de invasión zombie, que bueno, pues lo que realmente hicieron ellos fue realizar una serie de protocolos de emergencias, o digamos que publicar una serie de protocolos de emergencias para que la gente... hablaron de zombies básicamente para que la gente entrara a la página web del Centro de Control de Epidemias de Estados Unidos para saber cómo actuar en caso de una epidemia de cualquier tipo, ¿no? Lo que pasa es que pusieron los zombies pues porque llamaba mucho más la atención, y lo cierto es que ellos mismos decían: vaya, es que es poner tema zombies y se nos llena la web de gente que está interesada, pero si ponemos, yo qué sé, cualquier otro tipo de virus, pues no, la gente no reacciona de la misma manera, ¿no? Y luego también pues añadiría, a mi manera de ver, el tema de los transgénicos. No desde el punto de vista, desde el punto de vista de la salud, yo creo que bueno, por lo que he leído y lo que he escuchado, no soy un experto, por supuesto, tengo entendido pues que los alimentos transgénicos no son malos para la salud de las personas. Incluso hay alimentos que potencian una serie de factores que no tienen los naturales, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que popularmente, ¿no?, como el dicho de lo natural es lo mejor, pues bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, la idea, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que estoy en contra de los transgénicos desde el punto de vista de la... Ahí sí que veo una conspiración en cuanto al tema Monsanto, ¿no? En cuanto a la industria, digamos, transgénica, que es la que realmente pues, realiza esa serie de acciones para, digamos, que conseguir un monopolio o quizás un gran poder de las semillas de muchos países, ¿no? Y ahí sí que veo, digamos, algo pues digno de investigar, ¿no? Pero bueno. Aparte de esto, pues todas las que ha dicho Miguel Ángel, yo creo que...
Hombre, en el tema de transgénicos, sí es verdad que los transgénicos pueden tener detrás mucha investigación, etcétera, etcétera. La conspiración en el tema transgénico es un poco más en el tema lobby, en el tema de cómo se está haciendo, cómo se está probando, y sobre todo los malos usos que podrían tener los transgénicos, ¿no?
Claro, eso
es. Es que yo creo, el problema es que con ese tipo de cosas hay un cinismo tremendo, porque tú puedes hablar con un catedrático, alguien con un biólogo o alguien, un investigador muy, muy cualificado, y te va a decir que sí, que pasan muchos controles de seguridad, etcétera, etcétera, todo es muy seguro, que todo está muy bien hecho, etcétera, y porque esto yo lo he oído, ¿no? Y tirarse prácticamente 50 minutos alabando a los transgénicos y las medidas de seguridad que se toman, y luego al final de la entrevista reconocer que dice, bueno, claro, dice, pero... esto va por un lado y la ética de las empresas va por otro, y entonces al final en el fondo nos está dando la razón a las personas, a los críticos, ¿no?, con este sentido, porque si tú reconoces que luego la realidad no es idílica y que todo esto se puede usar mal, pues entonces ¿de qué estás hablando? ¿Por qué te has tirado 50 minutos diciendo si... que en el fondo sabes que cuando esto entra en los intereses económicos en marcha ya no lo va a ser, ¿no? Pues, por ejemplo, por ahí tiro yo.
Claro, sí, yo lo digo, o sea, estoy de acuerdo con Miguel Ángel, lo que pasa es que lo he hecho mucho mejor que yo, por supuesto, pero vamos, estoy de acuerdo con él.
Entrando ya en este tema que habéis hablado, ¿no? Otra cosa que he visto bastante, ¿no?, en estas páginas es el neoludismo, la demonización de lo tecnológico. El iPad, hasta el móvil, y luego está el chip. Que esto yo he visto, por lo menos no, como supuesto origen, ¿no?, lo veo bastante probable que hayan sido los católicos dogmáticos, ¿no?, que hay diferentes sectas en Estados Unidos, los que hayan creado esta conspiración. Luego vosotros opinar, ¿no?, qué pensáis. Pero bueno. El número de la bestia, no mucha gente desde la conspiración siempre asocia el chip al número de la bestia, y esto no es casual, ¿no? Es porque algún religioso lo asoció en su día, lo que no sé si es anterior a la conspiración ni quién creó esa hipótesis o posibilidad, ¿no? Bueno, algunas de estas páginas demonizan, como hemos dicho, lo tecnológico, pero al mismo tiempo se sustenta en la tecnología, ya que si no, pues sería imposible el Internet. Entonces, por una parte, Internet es bueno, pero todo lo que sea posterior a Internet y que sea más avanzado ya parece que es malo, ¿no? O también habría que preguntarse si también el Wi-Fi y todo esto es perjudicial o no, ¿no? Ya que también hay muchos estudios tanto en contra como a favor. Luego se demoniza también lo tecnológico hablando de transhumanismo o atacando con demasiada vehemencia a los transgénicos. Y uno puede llegar a suponer un obstáculo quizá para el futuro, ¿no?, haciendo esto, ¿no? Como la Iglesia con lo de las células madre, que también podemos ver, ¿no? Está claro que el uso de esto por empresas como Monsanto no parece muy beneficioso, ¿no? Pero por lo que haga una persona o un grupo, ¿no?, no se puede castigar a todo el mundo al no avance, ¿no? Los transgénicos, así como la tecnología bien utilizada, sería seguramente un gran avance, pero muchas veces parece que el sistema hace que nos pongamos en los extremos o apoyamos a Monsanto, negamos el estudio y el descubrimiento del potencial de los transgénicos para hacer el bien. Bueno, ¿qué opináis del volvernos radicales demasiado, ¿no?, cuando se sustenta en algunos datos, aun cuando se sustentan en algunos datos, y que esto pueda ser peligroso para el futuro, ¿no?, y para el no avance? Y luego, si realmente esas cosas podrían ser buenas si aprendiéramos a vivir mejor y cambiáramos quizá ese sistema, ¿no? ¿Qué opináis?
Bueno, yo depende, ¿no? Es que ahí quizás has dicho muchas cosas. Yo, en general, la tecnología no la considero mala, ¿no? Otra cosa es cómo sea, cómo se ponga en marcha, qué estudios de seguridad se apliquen, qué presiones haya para introducir una tecnología u otra, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho que decir. Es verdad, por ejemplo, yo mismo, ¿no?, que a lo mejor oyéndonos pudiera parecer que estamos en contra de la tecnología y que hablaríamos un poco de un neoludismo, ¿no? Claro, lo que pasa que es que también quizás muchas veces se matiza poco o tenemos poco tiempo para matizar este tipo de cosas. De lo que estamos en general en contra es de un mal uso de la tecnología, de un uso sobre todo o de tecnologías que permitan, digamos, un elitismo, de una elitización de la sociedad, de tecnologías que permitan el control de los seres humanos o que permitan el control, el aislamiento o incluso la esclavitud, ¿no? Todo eso sí, yo creo que son temas recurrentes dentro de la conspiración, pero quizás no tanto la tecnología en sí como sus abusos, ¿no? Con el tema de la sensibilización, por ejemplo, al chips, el número de la bestia. Bueno, pues yo tengo que reconocer que yo eso en mis artículos lo he usado como incluso un recurso literario. O sea, yo estoy hablando del chip y de pronto pues he puesto los famosos versículos del Apocalipsis por dos razones. Uno, porque realmente hay un paralelismo pues que es fuerte, ¿no?, y que impacta. Pero luego, por otro lado, porque también entiendo que el efecto psicológico que provoca esas citas de la Biblia, aunque seamos ateos, yo creo que, o agnósticos, yo creo que la Biblia y sobre todo el Apocalipsis tiene un cierto impacto psicológico, y es curioso, pero hay en el mundo, ¿no?, y puedo contar un caso de Estados Unidos de una chica que se declaró objetora de conciencia a los RFID, y en el fondo parece una tontería, pero una de las mayores armas que tenemos ahora mismo en contra de la implantación de chips de una manera masiva es precisamente los prejuicios religiosos que existen por el paralelismo que hay con el Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, son cosas que están ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que la tecnología, pues como todo en esta vida, pues se puede utilizar para el bien y para el mal, ¿no? Obviamente. No creo que la tecnología en ningún caso sea mala, por supuesto. Yo estoy totalmente a favor de la tecnología. Pero sí que es cierto que se le pueden dar usos malos, ¿no? Hombre, a ver, también hay que tener en cuenta que por lo general se le suele dar el uso malo y luego ya pasa al uso doméstico, ¿no? Pero, Pero sí que es cierto que sin los militares, por ejemplo, no tendríamos internet hoy en día, ¿no? Eso está muy claro.
Bueno, cuando termines hago una matización a eso, que es una idea que me encantaría matizar. Por favor, continúa.
Vale, gracias. Pues sí, bueno, lo que decía, pues que a ver, toda tecnología puede ser usada para el bien o para el mal, obviamente, ¿no? Sí que es cierto que las nuevas tecnologías, pues como decías antes, el iPad, los móviles, ¿no? Los smartphones y toda esta serie de nuevas... de estos nuevos gadgets, digamos, que tenemos en nuestras vidas, sí que nos permiten, digamos, por un lado, una vida un poco más cómoda, pero por otro lado también nos enganchan sobremanera, ¿no? Y no creo que sea bueno. Hay personas que son adictas a la tecnología, hay personas que están adictas al Facebook, no pueden dejar de estar metidos en Facebook, hay gente que se adicta al móvil, hay gente que se hace adicta a las nuevas tecnologías, ¿no? Y obviamente pues todas estas cosas son malas, ¿no? De todas maneras, hay una serie de cosas, pues yo qué sé, los teléfonos móviles, por ejemplo, hoy en día, que tanto nos ayudan, ¿no? Para estar comunicados con quien queremos estar, pues también hay personas que se tiran horas y horas hablando por teléfono. Y por otro lado, pues dices, bueno, sí, nos ayudan en nuestro día a día, pero por otro lado también piensas, oye, pues es que hace 15 años o hace 20 años, pues la gente no utilizaba teléfonos móviles y quedaba tranquilamente con sus amigos. Lo que ahora nos permiten los teléfonos móviles es no solo el hecho de quedar o no quedar con nuestros amigos, sino también nos permiten el poder avisar 5 minutos antes de que no vamos, que eso me parece pues es una falta de respeto, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado, pues en cuanto a lo que comentabais, ¿no? Los chips y estas cosas, pues hombre, yo creo que era Miguel Ángel, me parece que comentabas tú en una de tus ponencias que había una, no sé si era una empresa sanitaria que quería implantar microchips para poder tener vigiladas a las personas con algún tipo de problema de salud, para poder monitorizarlos en cada momento y poder ayudarlos, ¿no? Pues es bueno, aquí nos encontramos con lo mismo, ¿no? Podemos utilizarlo tanto para el bien como para el mal, ¿no? Que en ese caso sería pues el tener localizada en todo momento a una persona, ¿no? Sería una especie de invasión de la intimidad, ¿no? Invasión de la intimidad, pues que se ve hoy en día también, por supuesto, pues con cámaras de seguridad en las calles, que bueno, pues por un lado también nos viene bien, digamos, porque digamos que nos protege, entre comillas, o se puede utilizar como sistema de seguridad, pero también nos tienen, digamos, localizados pues en el momento que podemos ir por la calle y pasar por algún tipo de edificio gubernamental, ¿no? Por ejemplo. Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que ahí estaríamos en un tejimaneje que duraría años, ¿no? ¿La tecnología es buena, sí o no? Pues yo creo que es buena si se usa pues con buenos fines, obviamente. Es que no puedo decir otra cosa.
Pues a mí, si me dejáis un breve minuto, me gustaría matizar una cosa que acaba de decir David y que tengo que decirlo, estoy totalmente en desacuerdo hasta en cierto punto. ¿Y cuál es? Es que desde mi punto de vista existe un mito generalizado como que gracias a los militares tenemos un montón de avances tecnológicos en la humanidad que si no fuera por ellos no los tendríamos. En realidad es mentira, no es gracias a los militares, es a pesar de. ¿A qué me refiero con esto? Es que precisamente los militares se gastan tantísimo dinero, son partidas presupuestarias tan millonarias desde hace muchísimo tiempo a investigar una serie de factores, ¿no? Pues para hacer la guerra, que claro, toda esa inversión al final sale por algún sitio y al final va yéndose hacia lo civil. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el fondo, para mí, todo ese dinero, en cierto sentido, está tirado a la basura y está hecho mal porque todo el dinero que se dedica a la guerra se está perdiendo para el desarrollo, se está perdiendo para tener una sociedad justa y desde luego se está empleando mal. Si todas esas partidas presupuestarias inmensas y gigantescas, que es el dinero que va a todo el tema militar, fuera a investigación civil y con el tiempo acabara pasando a lo militar, pues a lo mejor sería de otra manera. Pero si esa, insisto, si todo ese dinero se destinara a investigación civil, ese mismo dinero, pues tendríamos cosas mucho más mucho mejores y una sociedad más moderna, más justa y más equitativa, ¿no? Entonces no es gracias a los militares, sino a pesar de ellos. Y esa era mi matización. Gracias.
No, estoy muy de acuerdo contigo, por supuesto, obviamente, si todos estos proyectos de desarrollo se realizaban para lo civil antes que a lo militar, pues por supuesto que sí, yo bienvenido sea, ¿no? Yo estaría encantado, por supuesto, en eso no, yo creo que no creo que haya nadie que esté en desacuerdo con esa afirmación que has hecho, Miguel Ángel. Lo que pasa es que sí que es cierto que he dicho gracias a los militares porque lamentablemente se realizó primero para
Sí, la idea en sí es correcta. Claro, quiero decir, claro. Lo que pasa que esa matización se repite una y otra vez, la he oído en muchos sitios, en muchas veces, y parece como que hay un cierto agradecimiento de que en el fondo los militares son buenos para la sociedad. Y desde mi punto de vista no es así. Ese dinero nos lo gastáramos de otra manera, pues sería diferente, ¿no?
Sí, no podría estar más de acuerdo, por supuesto que sí.
Sí, yo hice un audio hace tiempo, ¿no? Que se titulaba "Pa' esto sí que hay dinero", hablando pues del gasto militar, ¿no? Cuando supuestamente estábamos en crisis.
Claro, claro.
Y bueno, ¿hasta qué punto estas conspiraciones, sobre todo las falsas, ¿no?, y las más dogmáticas, no forman parte, ¿no?, del propio pensamiento de la persona que las inventa, muchas veces, como hemos visto, ¿no?, y de su mente retorcida, ¿no?, que conjetura sobre lo que seguramente estaría él mismo dispuesto a hacer si se encontrara con la oportunidad de ascender al poder, o simplemente conjeturando sobre lo que una persona ficticia podría llegar a hacer en un momento dado. Yo siempre me acordaré de una persona que entrevisté en la radio, ¿no?, que me decía qué no habrán hecho con nosotros, ¿no? Sobre esa afirmación tú puedes escalar y escalar ir haciendo ramas de un árbol, ¿no?, de conjeturas. Con el que no habrán hecho con nosotros. ¿Quién lo sabe? Eso. Nadie lo sabe, pero tú puedes, digamos, aumentar la cosa, ¿no? ¿Qué opináis de todo esto?
Dale tú, David.
A mí es que no me ha quedado clara la pregunta.
Sería sobre si la propia mente retorcida de muchos conspiranoicos no crean esas conspiraciones, ¿no?
Uh-huh.
Ah. O, por ejemplo, en el proyecto Blue Bean, la persona que la creó, ¿no?, por ejemplo, podría... Uh-huh. Haber sido eso, su mente retorcida la que la creó. ¿Qué opinas?
Bueno, yo, a ver, pues yo qué sé, es que claro, yo me remito siempre a lo que más conozco, ¿no? En el caso del proyecto Blue Beam, por ejemplo, yo no sé si esto surge de una mente retorcida, de un rumor que alguien suelta y que lo empieza a mezclar con otras cosas, o simplemente de las ganas de alguien de crear una leyenda urbana, ¿no?, después de ver un capítulo de Star Trek, ¿no?, como comentábamos el otro día. No sé si surge de eso, ¿no? Sí que es cierto, por ejemplo, que otras historias, que ya no son conspiraciones, sino ya leyendas urbanas, sí que surgen de algo real en el caso de... Yo qué sé, os pongo por ejemplo lo del Slenderman, ¿no? Por ejemplo, toda la historia esta pues es algo ficticio, es una historia creada por alguien, no recuerdo el nombre, pero sí que es cierto que lo creó una persona, es una historia que luego se convierte en leyenda urbana en internet, ¿no? Y como esto yo creo que pasa también con las conspiraciones, ¿no? Y es que quizás a alguien pues se le ocurre la brillante idea de empezar a atar cabos de aquella manera y empezar a creer en una serie de conspiraciones que él mismo pues se ha autoafirmado, ¿no?, a través de sus conclusiones que haya sacado, ¿no?, de lo que haya investigado, ¿no? Y luego pues hay otras que obviamente pues tienen un claro signo y una clara influencia de la ciencia ficción, ¿no?, como comentábamos el otro día, ¿no?, como la serie V, con la serie Star Trek, bueno, y yo creo que alguna otra que habrá por ahí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo no sé si realmente son las mentes retorcidas, no sé si habrá alguien en el escritorio de su casa por las noches a las 3 de la madrugada escribiendo conspiraciones solamente con ganas de tener notoriedad, con ganas de decir, mira, esto lo sé yo, no lo sabe nadie más, soy el mejor investigador del mundo. No sé si eso será así, pero sí que es cierto que hay una serie de cosas pues que, bueno, pues que tienen una influencia clara de la ciencia ficción, o que bien pues bebe de varias fuentes y se crea una propia conspiración sin ni siquiera haber pensado o haberse inventado nada, ¿no? Simplemente pues con gente interesada en estos temas, quizás más acertada o menos acertada, que empieza a atar cabos y que de repente pues dice, pues bueno, pues esto es lo que hay y aquí está la conspiración, ¿no? No sé.
Pues yo la verdad que nada que añadir a lo que ha dicho mi jefe, ¿no? No sé, era un poco...
Y bueno, supongo que habréis escuchado algunas veces, ¿no?, medios de estos de conspiración de los que hemos hablado, y la, ¿cómo diría yo?, el abuso de la conjetura, ¿no?, que también era un poco lo que formaba parte de la pregunta. ¿Qué opináis de ese abuso de la conjetura y que no haya casi nada más que conjetura muchas veces, ¿no?
Bueno, eso a veces en el tema de conspiración pasa, ¿no? Yo creo que es que en general también una de las cosas que puede pasar en el mundillo en general es que hay poca solvencia, ¿no? Quiero decir que a veces se construyen castillos de naipes, pero otras veces en temas objetivamente es verdad que no hay mucho, ¿no? El divulgador honesto sí que debería decir, pues que sabemos esto, esto y esto, pero digamos que esta es la última frontera en la que tenemos, pues, en la que tenemos pruebas. A partir de aquí se puede conjeturar, pero claro, uno debe de ser también honesto y decir que las cosas podrían ser. Y a partir de ahí, bueno, pues establecer líneas, ¿no?, de cómo podrían ser las cosas, cómo no podrían ser, por qué opinas así, qué precedentes en el pasado hay, cumplían un poco tu idea, aunque no tengas pruebas, ¿no? También te digo una cosa, muchas veces, incluso cuando tú sí haces eso, la audiencia, tus oyentes o tus lectores, o bueno, quien recibe la noticia, muchas veces también yo me he dado cuenta que mucha gente no repara en esas matizaciones que tú haces, ¿no? Que tú dices, esto podría ser, o se está hablando, o bueno, en fin, ¿no? Cuando no sabes y cuando conjeturas cómo podrían ser las cosas, yo veo que esas distinciones a una parte del público no le llegan, ¿no? Y también eso es un poco paradigmático, ¿no?
Claro, yo estoy de acuerdo. Aparte es que, no sé, como periodista, investigador, una persona yo creo que puede afirmar, pues como decía Miguel Ángel, hasta donde haya pruebas, ¿no? Si no hay pruebas, pues bueno, tú puedes lanzar tu teoría, puedes dar tu opinión, pero nunca afirmar algo. O sea, yo no puedo afirmar nada que no tenga muy claro porque haya realizado una investigación y puedo estar equivocado o no, pero por lo menos he encontrado una serie de pruebas que así... respaldan lo que yo digo, ¿no? Yo qué sé, yo puedo, por ejemplo, pensar en que algunos ovnis están tripulados por seres extraterrestres, pero obviamente no puedo afirmar aquello porque no tengo ninguna prueba que me lo demuestre, ¿no? Una cosa es la opinión y otra cosa es las pruebas, ¿no? La afirmación. Yo creo que esto debería de ser, vamos, es que es de ética, ¿no?, periodística. O sea, una persona no puede afirmar algo de lo cual no tiene pruebas. Yo sé que estoy hablando ahora con vosotros dos, pues porque obviamente sabemos, ¿no?, y hay una serie de cosas que me lo demuestran, pero no puedo decir que estoy hablando con vosotros dos y me está espiando la CIA, porque no lo sé. No lo sé si me está espiando la CIA o no. A lo mejor es cierto y me está espiando, o a lo mejor no, pero yo en ningún caso puedo afirmar, sí, durante la conversación con Miguel Ángel y Martín me estaba escuchando la CIA. Yo nunca puedo afirmar eso, ¿no? Y creo que estas cosas sí que hacen flaco favor cuando ves a investigadores o pseudo investigadores que realizan sus conjeturas, sus historias, te cuentan sus conspiraciones y obviamente pues están sin fundamentar, están sin pruebas, ¿no? Sí que es cierto que ahí les haría un gran favor a ellos mismos, ya como investigador, el decir, esta es mi opinión, yo no puedo afirmaros que esto está pasando realmente, no puedo decir, pues yo qué sé, que nos pongamos con el proyecto HARP, por ejemplo, yo no puedo afirmar que el proyecto HARP sea auténtico y todo esto que esté contando es verdad, es la opinión que yo tengo. Pues bueno, pues oye, yo por lo menos con eso te estás honrando a ti mismo, estás por lo menos, no estás faltando a la verdad, solamente estás dando tu opinión de algo. Que sea acertada o no, pues bueno, eso ya dependerá de la serie de pruebas que tú puedas aportar, pero siempre hay que diferenciar entre opinión y afirmación. Yo creo que esto es de básico, vamos, es totalmente básico.
Me acabas de recordar dos cosas, ¿no? Por una parte, el comentario que decía de Miguel Flades en el anterior audio se encontraba en un post que se llamaba Alerta SOS a la humanidad sobre el proyecto Harpy, que iba a haber un terremoto que iba pues a causar un gran destrozo y demás. Bueno, que luego no pasó nada. Lo digo por si alguien pues quiere saber dónde estaba el comentario y demás. Y también me recordaste otra cosa, que es una persona que una vez, voy a contar la anécdota sin decir el nombre, pero una persona que conocí yo dentro de la conspiración, que una vez estábamos hablando por Skype y se le puso el pantallazo azul, que a mucha gente le habrá pasado, ¿no? Y supongo que mucha gente habrá dicho, mierda, se me ha jodido el ordenador. Pero él no dijo eso, él dijo, ¡en la CIA! En la CIA que me acaba de joder el rollo. Y yo le dije, hombre, el pantallazo azul no es a ti al único que le pasa. Y no a mí, me ha pasado siempre cuando estaba en la conspiración, por lo tanto no puede ser eso. El tío estaba convencido, ¿no? Bueno, una anécdota. Para ir terminando, os voy a preguntar sobre el espionaje electrónico que ya habéis hablado, ¿no? De Snowden y demás, ¿no? Y cómo ahora, por ejemplo, Facebook, ha dicho hace poco que ha hecho un experimento sobre emociones y demás. También hemos visto pues cómo las televisiones últimamente pues afirman que somos espiados, ¿no? Cuando eso antes supuestamente era algo de la CIA, secreto, ¿no? Pero ahora parece que está pues saliendo a la luz, ¿no? Todo eso. ¿Qué opináis de eso? Y sobre todo también os quería preguntar si pensáis que quizá pueda ser una estrategia de alguien, ya que la gente parece que no se está preocupando por el tema, ¿no? Entonces, si quizá es una prueba, probando a la gente a ver si eso les afecta o no, y según eso tirar para adelante, ¿no? ¿Qué opináis?
Hombre, evidentemente el tema del espionaje masivo, yo le podemos llamar conspiración, le podemos llamar como queráis, pero vamos, es totalmente real, ¿no? Desde, además, es, fíjate, si es que ellos mismos lo reconocen, ¿no? El Facebook es una base de experimentación sociológica tremenda, ¿sabes? Y del tema de las emociones o del tema del espionaje masivo. O sea, yo creo que bueno, de eso se puede hablar, de la idea de la participación de empresas privadas o grandes grupos, ¿no? Como Google en ayudando a gobiernos, ¿no? Para espiarnos a todos, etcétera, etcétera. Pero vamos, es que poco que decir. O sea, eso es real, está ahí y eso sí es una línea de investigación, ¿no?
Claro, pero matizar también que una cosa es, yo qué sé, pues me pongo a mí, por ejemplo. A mí no creo que me vayan a buscar o me vayan a encontrar ningún tipo de información comprometida en Facebook, porque obviamente no soy terrorista ni soy ningún tipo de persona, digamos, ningún tipo de peligro a la sociedad, ¿no? Pero, a ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿no? En cuanto que sí que hay obviamente un espionaje, y también hay un espionaje, yo no sé si llamarlo industrial, en el sentido de que las empresas... empresas de cualquier tipo, ¿no? No solamente hablamos de empresas de seguridad, sino empresas de, pues, yo qué sé, pues cualquier empresa de hoy en día, pues yo qué sé, una empresa de alimentación, una empresa de cosméticos, una empresa de preservativos, yo qué sé, que en Facebook aparecen muchas veces estos anuncios, pues dependiendo de los gustos de cada persona, te ponen una serie de anuncios o te ponen otra serie de anuncios. Por ejemplo, en Facebook, ¿no? Sí que es cierto que obviamente hay alguien que sabe cuáles son tus gustos, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues tuve una temporada en la que trabajaba en una ONG, pues me salían muchas veces anuncios de ONGs, porque de vez en cuando pues ponía comentarios en mi muro de ONGs. Y claro, pues obviamente sí que te están espiando, pero de ahí no quiero que la gente pase obviamente a la paranoia. O sea, que no se piense la gente que por postear en Facebook, yo qué sé, un vídeo de Miguel Celades o de José Luis Camacho, yo qué sé, no sé, por poner unos ejemplos, eso va a significar que ahora la CIA va a ir a por ti Primero porque obviamente no se está dando ningún tipo de información que ponga en peligro, digamos, la seguridad de un estado, ¿no? Con lo cual, pues no, ¿no? Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que recuerdo que hubo mucha polémica con el tema de convocar manifestaciones en redes sociales, ¿no? Y sí que es cierto que eso, estoy totalmente en contra de que se prohíba esto, ¿no? Hay una serie de manifestaciones que pueden ser espontáneas, como hubo muchas con el 15M, por ejemplo, que gracias a Internet pues se pudieron desarrollar, ¿no? Gracias al posteo y al compartir ese post, pues mucha gente supo de una serie de actividades, de manifestaciones, en las que poder manifestarse. Que esto el gobierno lo considere como un peligro para la sociedad, pues hombre, obviamente estoy completamente en desacuerdo con eso, ¿no? Yo creo que son manifestaciones públicas, la calle es de todo el mundo y que obviamente todos tenemos derecho a manifestarnos, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me preocupa más el tema del intrusismo de las empresas, que puedan saber tus gustos, que ya te estén bombardeando publicidad. Más que nada por la molestia, obviamente, que es, ¿no? Y esto que crea, pues crea un perfil de la persona. Un perfil, pues como el mismo Facebook te dice, ¿no? Te tienes tu propio perfil. En el cual, pues bueno, obviamente hay una serie de personas, hay una serie de empresas que conocen tus gustos. Pues sí, esto es invasión de la intimidad. Y es una pena, ¿no? Es una pena que se lleve a cabo. Tampoco puedo estar muy, muy en contra porque trabajo en una empresa de publicidad y a lo mejor me dan el toque, ¿no? Pero sí que es cierto que no estoy muy de acuerdo en cómo se desarrollan este tipo de técnicas, ¿no? Aunque veo que a las empresas pues sí que les funciona. No sé si a las personas les gusta igual que a las empresas. Yo creo que no, vamos.
A mí me gustaría hacer un pequeño anuncio, ¿no? Que es para todos aquellos que están hartos de la publicidad, ya que una vez yo vi un anuncio que de hecho decía eso, harto de la publicidad, y no sé qué decía después, pero decía algo así como toma, ¿no? Toma publicidad. Entonces me gustaría hacer un anuncio que es, si estás harto de la publicidad en internet, hay una aplicación que es Adblock, y eso te bloquea toda la publicidad, y a mí me ayuda mucho, aunque seguramente dentro de poco aprenderán la lección y habrá un sistema, como ya hay en algunos sitios, que ya se da cuenta que tienes el adblock y te dice no te dejo ver la cosa. Pero bueno.
Sí, para ver partidos online de fútbol, esto por ejemplo sé que se hace, que no tienes que tener el adblock, porque si no, bueno, hay páginas, obviamente, pues este mismo ejemplo que ponía, ¿no? Páginas web donde puedes ver los partidos de fútbol por internet, partidos de fútbol o televisión online, lo que tú quieras, que claro, ellos viven también de la publicidad y de que bueno, que sus anunciantes les pagan por eso, ¿no? Y es cierto, pues que bueno, por un lado lo entiendes, pero por otro lado es muy molesto, ¿no? Es muy molesto. Es el spam, ¿no? Como se viene llamando desde hace tiempo, ¿no? El spam que antes te mandaban por mail, que ahora te mandan por Facebook y que te encuentras en determinadas páginas web cuando entras, ¿no? Es así.
¿A qué lo digo? Porque yo acabé harto y la propia publicidad me hacía pues está más alto. Bueno, para acabar ya, ¿qué opináis sobre esa distinción de personas, ¿no? Con despierto, no despierto, porque eso supongo que os habrá pasado, que os habrán llamado dormidos, quizá, o...
Borrego Matrix, eso sí que...
eso yo supongo que para mí es una prueba claramente del dogmatismo y que es como una especie de religión y también de esa... lo que pasa en las religiones, ¿no? Cuando no eres de eso, también muchas veces se utiliza esa palabra, ¿no? En otros grupos.
Hombre, yo creo que es que, a ver, ahí, pues a ver, es una serie de personas que está, que cree firmemente en sus ideas, cree totalmente en sus ideas, aunque estén equivocadas, o no, en algunos casos, y que piensa que todas las personas que no piensan como ellos están dormidos. Pues hombre, pues sí, es lo que decías tú, ¿no? Yo creo que es un poco de este dogmatismo que hay en cuanto a sus ideas, ¿no? De todas maneras, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en el 15M, por ejemplo, en algunas manifestaciones sí que habían pancartas que ponían "estábamos dormidos, despertamos", ¿no?
Y bueno, y yo creo que es algo que se puede, esa palabra de estar dormido o estar despierto, pues yo creo que se pueden asemejar a varios tipos de cosas, no solo a la conspiración, ¿no? Simplemente pues estar despierto sin, para ellos es conocer esta serie de detalles, esta serie de entramados sociopolíticos que bueno, pues que ellos piensan que son totalmente reales y que todos los que estamos en contra, o no es estar en contra, sino pues todos los que lo miramos desde un punto de vista crítico y quizás no encontramos esa serie de pruebas que ellos sí parece ser que encuentran, pues somos, digamos, masa que está dormida, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una vez una persona que me decía que bueno, que yo comenté, no sé, en algún lado, no sé, no recuerdo ahora cuándo fue, pero bueno, una persona que me decía básicamente que cómo podía decir yo que el 11 de septiembre pues tenía algunas cosas por contar, ¿no? Que no todo lo que se decía era real. O sea, básicamente esa persona, digamos, que me hacía entender que aquello era algo de lo que no se podía dudar, de que es totalmente cierto que hay una conspiración en cuanto al 11 de septiembre y tal, y por digamos mi prudencia a la hora de decir que sí, que pienso que hay algunas cosas que no son tal y cual nos las contamos, pues ya estaba también dentro de la masa dormida, que tenía que ser como esa persona quisiera, ¿no? Tenía que decir que el 100% de las conspiraciones que hay en internet sobre el 11S son auténticas, ¿no? Y obviamente pues esto no es así, ¿no? No es normal, ¿no? Que una persona no permita esa libertad de expresión de las otras personas o no permitan esas dudas que tengan otras personas en cuanto a un caso o en cuanto a una conspiración, ¿no? O sea que sí, yo creo que volvemos al principio, lo que decías tú, Martín, que es otro de las características de este dogma que tiene esta serie de grupos, ¿no?
Bueno, para mí el tema dogmas, yo creo que sin duda, ¿no? Hay una serie de hechos que quizás se dan por cierto, pero es que en el fondo también en lo que hay es un poco eso, sí, credulidad, dogma, ¿no? De determinados hechos que se dan por ciertos y que además son algunos de ellos muy militantes, ¿no? Muy militantes en el sentido de que prácticamente constituyen una manera de ver la vida, una manera de reaccionar frente a la información, al poder, a las cosas, y no siempre, ¿no? Por ejemplo, pues no siempre son ciertos, ¿no? Con el tema Illuminati o con el tema reptiliano, eso no se pone en duda de ninguna de las maneras, y quizás quien no divulgue eso es que es parte del problema, ¿no? Ese pensamiento polarizado de estás con nosotros o estás contra nosotros o no sé, que paga por la CIA o si niegas alguno de estos temas que nosotros tenemos por cierto es que estás comprado, esa polarización en el fondo es que es un poco contraria al pensamiento crítico que en el mismo punto se dice defender, pero además es que ayuda muy poco, ¿no? a que la gente razone por sí misma, porque en el fondo es la misma estrategia que, por ejemplo, en las religiones, ¿no? O si eres del lado bueno, eres del infierno, o estás poseído por Satanás, si no es esto, a la larga es una restricción del pensamiento, y yo eso sí lo veo peligroso, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por haber colaborado en esta segunda parte.
Nada, gracias a ti, Martín, esperamos haberte ayudado y ayudar también, pues bueno, a que la gente piense por sí misma, ¿no? Que es siempre el objetivo que tenemos, ¿no? Que la gente piense por sí misma, que investigue por sí misma, que sea crítica y que no se crea todo lo que se dice en internet, ¿no? Que tenga más espíritu crítico, eso es lo importante. ¿Qué conspiraciones hay? Por supuesto que sí, aquí no somos dos negacionistas que estamos hablando, o sea, tres negacionistas. Somos personas que creemos en las conspiraciones, por supuesto que creemos en que hay teorías de la conspiración, pero no, obviamente, pues yo creo que nos molestamos por lo menos en comprobar que hay cosas que son ciertas y hay cosas que no lo son. Intentamos molestarnos en separar el trigo de la paja, ¿no? Y eso es lo que creo que todos deberíamos de hacer. Gracias, Martín.
Por supuesto, me sumo a las palabras de David. Muchas gracias, Martín.
Bueno, gracias a vosotros. Gracias al oyente por escuchar y eso es todo en este audio. Hasta otra. Chao.
Choose to lead and taste your right.